Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Esta Navidad,
cambia con vida y ahorra que Claro pude para ti.
Detalles en la prensa.
Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, Jesús Manuel Ortiz anuncia su candidatura a la gobernación. Además, la tendencia en el voto mixto de candidatos podría ampliarse en las próximas elecciones. Y la FIBA oficializa a Puerto Rico como una de las sedes para el repechaje olímpico. Hoy es martes 28 de noviembre.
Estoy convencido de que podemos lograr un Puerto Rico diferente y de que con tu respaldo seré el próximo gobernador de Puerto Rico.
El representante y presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, confirmó temprano ayer que aspirará a la gobernación en las próximas elecciones, lo que a su vez daría paso a una primaria dentro de esa colectividad. En un video que publicó en sus redes sociales, Ortiz relató sus vivencias laborales desde el municipio de Vega Alta, donde dijo haber comenzado su carrera laboral en uno de los supermercados del pueblo. Entre las presuntas deficiencias que menciona en su discurso, el representante resaltó la falta de arreglos luego de los desastres naturales, problemas con el Departamento de Recursos Naturales y la ausencia de médicos especialistas en el país. Con su anuncio, Ortiz se convierte en el único candidato hasta ahora que se medirá ante el senador Juan Zaragoza, quien formalizó su aspiración en octubre. Desde las elecciones del 2012, el voto mixto ha ido generando auge. De igual modo, también se ha visto un crecimiento mucho más acelerado en el voto por candidaturas, de acuerdo a estadísticas de la Comisión Estatal de Elecciones. A su vez, desde ese entonces, Puerto Rico ha experimentado una baja en la cantidad de votos íntegros emitidos, algo que se podría repetir en las próximas elecciones. Gloria Ruiz Quilan conversó con expertos electorales al respecto y ahora nos cuenta lo que le dijeron. Gloria, bienvenida.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Compártenos primero los datos relacionados al voto mixto. ¿Cómo se ha mostrado esa tendencia desde el 2012?
Como bien mencionaste, tanto el voto mixto como el voto por candidatura han experimentado un auge. Esto ha sido más notable, particularmente en la papeleta legislativa, en la que ambos tipos de votación subieron 16.9 puntos porcentuales entre las elecciones del 2012 al 2016. Mientras que en los comicios del 2016 a los del 2020 el aumento fue de 4.5 puntos porcentuales. Solamente el voto por candidatura en la papeleta legislativa repuntó de 7.4% a 23% de la elección de 2012 a la de 2016. Y en los comicios de 2020 aumentó 3.8 puntos porcentuales adicionales para alcanzar el 26.8%. Básicamente el que avanza a pasos agigantados es el voto por candidatura. Tiene un crecimiento mucho más acelerado que el mixto. Sin embargo, cuando se suman ambos, es una cantidad significativa la que ha estado en aumento tanto en la papeleta estatal, en la papeleta legislativa, sobre todo, como mencioné anteriormente, y a un paso más lento en la papeleta municipal.
¿Se le ha atribuido alguna razón por la que la ciudadanía está optando por estas opciones para emitir sus votos?
Tuvimos la oportunidad de hablar con Manuel Álvarez Rivera. Él es un experto en temas electorales, es asesor de la Comisión Estatal de Elecciones y dueño y administrador de la página eleccionespuertorrico.org, que documenta eventos electorales locales e internacionales. También es la persona que de ordinario compila, contratado por la comisión, los datos estadísticos del ente electoral. Y él pronostica que este auge va a continuar. Va a subir el voto mixto, él entiende particularmente que la papeleta legislativa va a alcanzar los mismos niveles que tuvo el voto mixto y el de candidatura para las elecciones del 2016 y que puede incluso sobrepasarse. No descartó que Puerto Rico vuelva a tener, gracias a esta tendencia alcista, un gobierno compartido con una legislatura bien pluralista. Ese es el vaticinio de él. Y menciona que todo va a depender de cómo se repartan las fuerzas de los partidos en la lista. Citamos, yo creo que va a aumentar el voto mixto, sobre todo con esta cuestión de la Alianza País corriendo. Por ejemplo, puede haber muchos electores del Movimiento Victoria Ciudadana que votaban por el candidato a la gobernación del partido y ahora apoyarían a Juan Dalmau y en la comisaría residente a inversa con la licenciada Ana Irma Rivera Lacén.
¿Y qué factores contribuyeron a esos resultados del 2012 al 2020?
Según la información que nos dio Álvarez Rivera, el voto por candidatura subió 23.6% de 2012 a 2016 en la papeleta estatal, particularmente por las candidaturas independientes a la gobernación de Alexandra Lúgaro y Manuel Sidre, a quienes no se les podía otorgar un voto íntegro porque, al ser independientes, no estaban cobijados por ninguna insignia política. Ya en las elecciones del 2020, nos recordó el experto electoral que Lúgaro pasó a ser la candidata a la gobernación de Victoria Ciudadana. Y Sidre no aspiró a ningún puesto electivo. Por ende, él le atribuyó a Lúgaro un leve aumento en el voto íntegro porque ya su candidatura respondía a Movimiento Victoria Ciudadana. En 2016 ese voto obtuvo 71.7% y en el 2020 subió 72.2%. Ahí está el leve aumento en ese voto íntegro. Aún así, el voto mixto y el voto por candidatura se mantuvieron robustos. En 2020, Eliezer Molina fue candidato independiente a la gobernación, Lúgaro, Dalmau y hasta César Vázquez, candidato a la gobernación de Proyecto Dignidad, fueron avalados también con ese voto, ese tipo de votación, el de mixto y por candidatura. Las estadísticas de la Comisión Estatal de Elecciones sobre las elecciones de 2020 dan cuenta de que Dalmau tuvo 63.17% como voto mixto y por candidaturas, seguido de Lúgaro con 36.41% y Vázquez con 28.71%.
Gloria, gracias por informarnos.
Siempre a la orden.
A continuación, la FIBA anuncia a Puerto Rico como una de las sedes para el repechaje olímpico. Pero primero, una breve pausa.
Hola, soy Benjamín Torres Cotay. Es difícil mantenerte al día con todo lo que ocurre en Puerto Rico y el resto del mundo. Para estar al tanto, puedes suscribirte gratis a mi newsletter, Torres Cotay Recomienda, en el que te sugiero las noticias más importantes de la semana y te ofrezco una mirada exclusiva a la producción de aquellas que acaparan tu interés. Suscríbete en la página principal de elnuevodía.com en la pestaña de Newsletters. Espéralo en tu correo electrónico cada sábado.
La Federación Internacional de Baloncesto, también conocida como la FIBA, oficializó ayer a Puerto Rico como una de las cuatro sedes para el repechaje olímpico el próximo verano. A la isla vendrán los equipos de los grupos A y B, que comprenden de potencias mundialistas como Lituania e Italia, junto a México, Costa de Marfil y Bahrein. José Quique Bartolomé Torres cubrió el anuncio y ahora nos comparte los detalles. Quique, bienvenido.
Saludos, como siempre, un placer estar aquí contigo.
Háblanos sobre el evento. ¿Qué se tiene planificado y cuánto dinero invertirá el gobierno para celebrarlo aquí?
Así es, mira, era un secreto a voces que Puerto Rico iba a ser elegida una de las cuatro sedes. Esto es un evento de gran magnitud, por lo que conlleva. Ya de por sí el nombre de Puerto Rico está sonando en todos los lugares del mundo. El gobierno de Puerto Rico anunció que va a invertir 2.3 millones en este evento, que recordemos, es algo corto, porque un formato son dos grupos de tres equipos cada grupo. Entonces pasan los mejores dos a las semifinales, se enfrenta el primero contra el segundo y viceversa, y entonces hay una final. Esto se va a llevar a cabo en todo el torneo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Y el que gane esa final obtiene su boleto directo a los Juegos Olímpicos. Proyecta ser uno complicado porque Puerto Rico va a tener que ganar la Italia, va a tener que ganar la Lituania posiblemente para poder llegar a lo que son los Juegos Olímpicos. Recordemos, Puerto Rico no disputa una Olimpiada desde el 2004, desde que José Piculín Ortiz se vistió de héroe y lideró a Puerto Rico en el preolímpico que se hizo en el Coliseo Roberto Clemente en el 2003 y Puerto Rico le ganó a aquella selección de Canadá con el Salón de la Fama Steve Nash. Así que proyecta ser uno complicado, pero vamos a ver, Puerto Rico tiene una gran plantilla, proyecta tener una gran plantilla.
En cuanto al aspecto deportivo, ¿qué jugadores podríamos ver en suelo boricua con los equipos que estarán participando?
Bueno, se espera que Domantas Sabonis, Valenciana, que son las dos grandes figuras de Lituania, estén aquí. Recordemos, estos equipos van a venir con su mejor talento posible para tratar de llegar a la Olimpiada. Muchas veces estos torneos son incluso más difíciles que lo que son mundiales o otros torneos, porque como hay pocos equipos para buscar un boleto, pues vienen con su máxima artillería. Italia se espera que viene, que venga con Simón Fontecchio. México tiene ahora un novato en el Heat de Miami, Jaime Jaquez, que también se espera que juegue con México. Así que van a haber muchísimas figuras en el Coliseo José Miguel Agrelot.
¿Y qué se espera del desempeño de Puerto Rico durante el repechaje?
Bueno, una de las preguntas que se le hizo al presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico era, se está invirtiendo una gran cantidad de dinero para este evento. Puerto Rico por lo menos garantizado va a tener dos partidos, los dos de primera ronda. Si gana, ¿verdad? Si se posicionan esos dos mejores, pues adelanta semifinales y eventualmente una final. Pero se espera que Puerto Rico pueda pelear. Puede ser, es posible. Puerto Rico, si bien se va a tener que cruzar con Lituania e Italia, que son el décimo y el decimotercer mejor clasificado del mundo, evitó, por ejemplo, que viniese una Eslovenia con la superestrella de la NBA, Luka Doncic. Y todo pasa por... Puerto Rico viene de una gran participación en el Mundial, pero están a la espera de que se complete un proceso administrativo para que este armador, que es hermano de Jordan Howard, Marcus Howard, que juega en el Baskonia de la Liga ACB de España, pueda integrarse al equipo. Y otros posiblemente como José Alvarado, que tampoco lo vimos, Julian Strother, otro jugador de NBA que está con los Nuggets de Denver, los campeones, también lo tienen, le tienen las puertas abiertas para que vengan. No saben cómo vaya a pasar la temporada, si finalmente tendrá saludable, si Denver jugará hasta la última instancia y volverá a una final de la NBA. Pero esos son grandes nombres que pueden hacer que Puerto Rico definitivamente sea uno de los candidatos a ganar ese boleto. Y claro, Puerto Rico va a estar jugando frente a su gente en casa, eso es un plus extra. Así que la expectativa definitivamente de la federación y todas las personas que están invirtiendo, toda esa agencia gubernamental, es que Puerto Rico llegue lo más lejos posible.
Quique, gracias por la información.
Gracias a ti, buen día.
El diario es una producción de GFR Media. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Leoncio Pineda. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel, Santiago Colón. Hasta mañana.